Esto es Radio Mundo Real.
Despojo a
derechos todo. Humanos.
Resistencia a Proyecto La Colosa en Colombia.
Varias organizaciones y movimientos sociales colombianos alertan que grandes corporaciones de la industria extractiva están eliminando dirigentes sociales, desplazando comunidades y saqueando los bienes de la naturaleza en territorios ancestrales dedicados a la producción de alimentos bajo el discurso del desarrollo sostenible o de la minería amigable con el medio ambiente. Es el caso, por ejemplo, de la gigante sudafricana AngloGold Ashanti.
El caso del proyecto La Colosa, propiedad de esa empresa, anunciado por el expresidente Álvaro Uribe como la más grande mina a cielo abierto de América Latina, es hoy más que una amenaza para las comunidades campesinas y urbanas de la región en que está ubicado la localidad de Cajamarca, en el departamento de Tolima.
No obstante, la resistencia a La Colosa también es una realidad, como lo asegura a Radio Mundo Real el activista Javier Zambrano, del Comité de Defensa de la Vida del Tolima. Zambrano habló acerca de los riesgos sociales y ambientales de La Colosa, sobre el proceso de resistencia y las estrategias de juego sucio de AngloGold Ashanti y sus aliados. Nos tocó dejar un momento el asadón y coger el internet, averiguar qué es minería, megaminería, qué es AngloGold Ashanti y dar una pelea, dijo el activista. En la entrevista, Zambrano presentó también importantes denuncias acerca del comportamiento de funcionarios públicos en connivencia con los intereses de la multinacional y en contra de la organización social en defensa de la vida.
Bien, estamos conversando con Javier Zambrano, del Comité Ambiental en Defensa de la Vida, en el Tolima. Tolima ha tenido una presencia mediática cada vez mayor por la lucha que están dando comunidades organizadas contra el proyecto minero de La Colosa. Pero que sea Javier quien nos cuente un poco como de qué se trata y cuáles son los temores fundados, con fundamento real, que tienen estas comunidades frente a los impactos que estaría teniendo esta propuesta.
Pues, buenas tardes. La intención de nosotros es llevarle a todo el mundo el conocimiento acerca de el temor que tienen las comunidades campesinas de Cajamarca y los campesinos de Ibagué del hecho de que por parte del gobierno se plantee el cambio de su vocación, ¿sí? Históricamente han sido campesinos, cultivadores de la tierra, y ahora con las políticas, con la locomotora minera, quieren cambiarnos la vocación agrícola a minera. Entonces, pues, ha sido preocupante, y más en el hecho de saber que es el primer proyecto de minería a cielo abierto de lixiviación con cianuro. En Colombia no se ha visto el primer caso de eso. Van a tomar a Cajamarca como conejillo de Indias, y a Ibagué, ya que también está concesionada, y pues la gente está bastante preocupada por eso, y nos hemos estado informando mucho con grupos de investigación, con grupos de científicos, y generando procesos de resistencia.
Ustedes mencionan en las presentaciones que están haciendo a manera de caravana por distintas regiones, no solo en el Tolima sino a nivel nacional, que hay experiencias en otros lugares del mundo de este tipo de explotación que dan cuenta de gravísimos impactos sociales y ambientales, de salud pública también, impactos de larga duración. Cuéntanos un poco sobre eso, cómo han revisado esas experiencias y lo que se teme o esperemos que no pase, pero que podría suceder en esta región.
Pues la alerta se dio cuando salió el expresidente Uribe a decir que en Cajamarca, Tolima, se iba a desarrollar la mina de oro más grande del mundo, más grande de América Latina, perdón. Entonces, un grupo de investigadores de la Universidad de Tolima se fue a averiguar dónde queda la mina de oro a cielo abierto de lixiviación con cianuro más grande de América Latina, porque si nosotros vamos a hacer la más grande, pues los vamos a superar. Se fueron, encontraron que es el proyecto de Yanacocha en Perú, curiosamente una población que también se llama Cajamarca, igual que en el Tolima, sí, y comenzaron a hacer estudios, se dieron cuenta que Cajamarca, Perú, pasó de ser la cuarta región más pobre del Perú a convertirse en la segunda más pobre después de la minería, pasó de ser una región pues agraria a convertirse en la región con mayor índice de enfermedades pulmonares, respiratorias, oculares, por la polución, por el polvo levantado por las explosiones en la mina, a ser la población con mayor índice de enfermedades gástricas, por el arsénico liberado por el cianuro y liberado hacia las aguas de los caudales. Pasó a ser una región con índices de prostitución, una región que tenía 15.000 habitantes, pasó a tener 400.000 habitantes. O sea, en términos ambientales, sociales, culturales, políticos, no ha habido ningún solo beneficio, económicos menos. Entonces, pues, estamos mirando ese tipo de comparaciones. Hicimos un encuentro internacional en Ibagué, vinieron de la mina de San Javier en México, vinieron de la mina La Lumbrera en Argentina, vino el presidente del Observatorio de Conflictos Mineros de Chile, que se llama César Padilla, nos fuimos con Carlos Pérez Guardambel, un líder ecuatoriano. Hemos estado internacionalizando la resistencia para irnos dando cuenta cómo la problemática y cómo afrontarla. En lugar donde ya hay minas, ellos qué hicieron y en qué fallaron para que en esta región no llegue a haber nunca mina.
La comunidad de Cajamarca y de Ibagué, si bien es importante este trabajo de internacionalización del conflicto ambiental, en particular del tema de la colosa, la comunidad local, ¿cómo está recibiendo esta propuesta y cómo está acompañando o rechazando la resistencia? Porque sabemos que las multinacionales llegan con los espejitos del siglo XXI, ¿no? Y pues las comunidades históricamente empobrecidas fácilmente caen víctima de esto. ¿Cómo ha sido el proceso de generación de conciencia y de movilización allí a nivel local?
Pues en Ibagué ha sido bastante gratificante ver que la gente se moviliza mucho, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, en Ibagué están concesionadas las dos bocatomas del acueducto de Ibagué, están concesionadas para minería. Entonces la gente, al saber eso y nosotros salir a llevarles la información, la gente se moviliza muy fácilmente. ¿Qué sucede en Cajamarca? En Cajamarca la Anglo-Cola Shanti ha polarizado a la población. Acusan porque tienen comprados a los medios. En el informe de gobernanza de la Anglo-Cola Shanti se gastan 1.000.000.000 de pesos diarios. Y se llevan a los directores de los medios de comunicación masivos para el Brasil a pasear, se llevan a los alcaldes y tienen polarizada la población. O sea, los que defendemos la vida nos acusan de vacas atravesadas al progreso, bueno, y un sinnúmero de cosas. Y a la gente que están contratando en este momento, pues le dan plata, así comienzan a dar beneficios. Usted sabe que, como usted dice, los que hemos sido víctimas del proceso de empobrecimiento, pues la salida más pronta que vemos y por la falta de educación es el dinero. Pero en ese proceso estamos y hay comunidades, hay veredas, por ejemplo, en Cajamarca, una vereda que se llama Anaime, donde los campesinos se han parado con machetes, con palos, y no han dejado entrar los carros de la empresa, los carros de la multinacional. Entonces ha sido muy bueno ver que entre más adentrados en la montaña, por decirlo así, los campesinos están más firmes, más resistentes a que lleguen a cambiar de su vocación campesina.
Entonces la presencia de Anglo-Gola Shanti ha significado también alteraciones de la dinámica de la comunidad. Hay unas denuncias en particular que se quieren poner en medios, pero también en las instancias pertinentes. Cuéntanos, Javier, ¿de qué se tratan esas denuncias?
Pues, por ejemplo, ahorita en la inscripción de cédulas, sabemos que ahorita en octubre se aproximan las elecciones alcaldías, consejos y gobernación en Colombia. En Cajamarca este año hubo 1.600 cédulas de más de las que hubo la vez pasada. O sea, se está aumentando la población y pues no es obvio, porque aquí en Colombia nada es obvio, sino que nosotros hacemos el supuesto de que quieren colocar un alcalde de bolsillo, quieren poner concejales o un consejo de bolsillo, y pues la denuncia la queremos hacer abiertamente. Lo mismo que la alcaldía de Ibagué está repartiendo publicidad de Anglo-Gola Shanti en la ciudad.
¿La funcionaria del municipio?
La Secretaría de Cultura de Ibagué está haciendo unos cineclubs barriales, y en esos cineclubs reparten una publicidad de Anglo-Gol en la que hablan de que ellos no gastan agua en la etapa de exploración, que ellos no saben si van a hacer etapa de explotación, en la que dicen que ellos no utilizan mercurio. Pues todos sabemos que no utilizan mercurio en este momento, pero sí sabemos que van a utilizar cianuro después, pero obviamente no lo dicen. Sacan un dibujo de un pinocho ahí diciendo que los que hablan en contra de la minería son pinochos y se les quede la nariz, cosas así.
O sea, además de desinformar, hay un ataque a quienes están defendiendo la vida y contra la minería.
Eso nos agrada, ver que están desesperados, sí, porque antes sacaban publicidad de minería responsable, cosas así. En cambio ahora ya nos están atacando directamente a nosotros, que los que hablamos en contra, o más bien a favor de la vida, somos pinochos y decimos mentiras. Y la ventaja es que la gente lo ha tomado al revés, ¿no? La gente no entiende lo que ellos proponen, y entonces dicen que sean globos es pinocho, o que se está saliendo el tiro por la culata. Y lo que me parece a mí, lo que nos parece a nosotros como comité preocupante, es que estén utilizando las vías institucionales de la ciudad, como la alcaldía, la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio.
Y sobre la autoridad ambiental, ¿qué presencia hay o qué freno le pone a este tema?
La ventaja que tenemos en el Tolima es que la autoridad ambiental ha sido fuerte, ha cumplido con su función, porque lastimosamente en Colombia si alguien cumple la función es porque es muy bueno, porque los demás no lo hacen. Entonces ellos denegaron la licencia de aguas Anglo con la Shanti para exploración y para la explotación en caso de que se llegue a dar. Entonces por ese lado la autoridad ambiental ha estado coherente pues con lo que debe hacer, que es el cuidar los recursos naturales.
¿Y entonces cómo están sacando el agua?
Esa es la pregunta que nos estamos haciendo, porque si no tienen concesiones de agua, muy seguramente la deben estar tomando de una manera ilícita. Pero pues, el conocimiento que tenemos es poco, porque como para llegar a la zona de la mina, hay vigilancia privada y hay vigilancia pública, porque el ejército ya hasta un punto no deja seguir a las personas que no estén autorizadas por la empresa. O sea, como si fueran celadores de la empresa, los señores ejercen.
Nuestros soldados. Está complicado, porque los funcionarios públicos, armados o no armados, deben ejercer el control, pero ese control está al servicio de el capital. Entonces, ¿quién defiende al pueblito?
Ese es el problema. En Cajamarca se han aumentado los índices de violencia, se han aumentado los robos, se han aumentado porque como la gente está escuchando que es que hay oro, entonces están yendo. Lo que la minera no está explicando, el gobierno no está explicando es que es oro diseminado, que no lo van a encontrar fácilmente, es microscópico. Entonces, pues, en esa andamos, ¿no? Exigiendo lo que nunca nos han dado, que es seguridad, que es tranquilidad, que es seguridad alimentaria.
Y garantías de derechos.
Y que nos den por lo menos la garantía de tener acceso a la comunicación, porque nos está tocando acceder a comunicaciones alternativas, pues es mejor en últimas instancias. Pero es triste ver que, por ejemplo, los periódicos masivos del departamento están a favor, totalmente a favor, que hay emisoras a las que el gobierno les paga 10 millones de pesos mensuales, y entonces tienen una sección que se llama la noticia positiva del día, y curiosamente la noticia positiva del día es que Anglo Gold está en el Tolima. Entonces, son una serie de cosas, ellos son expertos en esto, ¿no? En llegar, dividir y vencer. Nosotros estamos en ese proceso de unidad, de no dejarnos dividir para ser nosotros los que vencamos y poder decir que sí es posible dar este tipo de peleas.
Sobre la experiencia de organización y de resistencia, hay una propuesta interesante que tiene el respaldo de tratados internacionales. Cuéntanos un poco sobre esto de la licencia social para proyectos o megaproyectos de desarrollo.
Pues tenemos conocimiento nosotros que a nivel internacional existe una convención para la licencia social. ¿Qué es eso? A las comunidades raizales, indígenas, afros, les preguntan acerca del devenir de su tierra. O sea, aparte de la empresa, aparte de tener una licencia ambiental y una licencia política y económica seguramente que le dará el gobierno, ni jurídica, le hacen una consulta popular con la población y les preguntan si quieren o no quieren desarrollar o cambiar la vocación de su tierra. ¿Qué estamos exigiendo nosotros? Como lamentablemente no somos solamente indios, o solamente negros, sino que somos un cruce porque somos sí, colombianos, somos alegremente diversos, pues entonces nos dicen que no nos pueden hacer la licencia social. Nosotros estamos exigiendo que nos pregunten, porque somos ciudadanos, somos seres humanos y que ya llevamos un devenir histórico como campesinos, y que nos pregunten mediante la licencia social. O sea, que para que haya un proyecto de megaminería, un proyecto que vaya en contra del libre desarrollo pues que tenemos todos, del medio ambiente, esos derechos constitucionales, que es lamentable que estemos peleando solamente por nuestros derechos constitucionales, pues que nos pregunten, que se haga esa consulta popular en Ibagué y en Cajamarca, y si les toca hacerlo todo el Tolima, pues que se haga, en el que sea la gente misma la que decide. Ya si la gente decide que se haga la mina, ya sea por la incompetencia de nosotros como líderes de la resistencia, ¿no?
Bien, pues de todas formas estos procesos generan inquietud y más que simpatía, solidaridad en muchos lugares de nuestra América. Javier, para cerrar este espacio y agradeciéndote las palabras para Radio Mundo Real, ¿qué mensaje para las organizaciones de todo tipo que en nuestra América están pendientes de las luchas duras que libra el pueblo colombiano?
Que la invitación es a que nos demos cuenta que en Ibagué no todo el mundo está muy contento con lo que está pasando, que lo que dicen por RCN y Caracol, no sé si se puede decir por acá, pero lo voy a decir, no somos el país más feliz del mundo. Aquí procesos de resistencia, procesos de inconformidad, gente que está organizada, y pues nosotros somos un claro ejemplo de eso, una comunidad campesina de una región pues que históricamente ha sido campesina, en ese momento le tocó dejar un momento el asadón y coger el computador, coger el internet, averiguar qué es minería, qué es megaminería, qué es lixiviación, qué es cianuro de sodio, qué es Anglo-Gola Ashanti, y dónde viene todo ese tipo de cosas para poder dar una pelea. Y los invitamos a que nos ayuden a difundir por todo el mundo que este 14 de octubre vamos a realizar la segunda gran marcha carnaval por la vida y en contra de la megaminería. ¿Por qué digo que es la segunda gran? Porque la primera fue de 12.000 personas. Y el ministro de Minas dijo, así saquen 20.000, esa mina va porque va. Vamos a sacar 40.000, 50.000. Si nos toca movilizar a las 600.000 habitantes de la población de Ibagué, los movilizamos. Porque sabemos que todos están conscientes y que la gente está en la dinámica de resistir y de ganar y de transformar, porque ya nos cansamos de resistir.
www.radiomundoreal.fm